metemos en el terreno nacional. Ayer el ministro de Turismo sostuvo que no hay ninguna ley que autorice su cartera a reembolsar a un privado por un conflicto con otro privado. Esto como consecuencia del ya asunto Camarota y Asociados. Un grupo de damnificados por esta situación se hizo presente también en el legislativo. Uno de sus representantes dijo que no han recibido ninguna respuesta a sus reclamos por parte del ministerio. Estuvieron presentes unos 40 damnificados por la empresa. Esperaron al ministro ayer, aunque sin poder encontrarse con él. El doctor Borraberry se retiró por la salida de atrás del anexo del Palacio Legislativo. En la Comisión de Diputados, el ministro señaló, entre otras cosas, que concurrió para informar de lo actuado por su cartera, a la vez que manifestó que un ministerio no debe resolver un conflicto entre privados. Por su parte, los damnificados manifestaron que lamentablemente no han recibido ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Estado.
La primera llamada del día.
Recibimos precisamente a esta hora de la mañana al señor ministro de Turismo, doctor Pedro Borraberry. ¿Cómo le va, ministro?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien. ¿Salió anoche?
No salí anoche. No.
Bien.
Porque soy de poco salir en la noche.
Está bien.
Soy más de salir en el día.
Bien. ¿Por qué no se juntó ayer con los damnificados de Camarota?
Bueno, yo no me gusta hacer rectificaciones, pero me parece que tiene una muy mala intencionalidad como presentaron esto recién. En primer lugar, yo no salgo ni entro por ninguna puerta en especial. Yo salgo y entro por la puerta que está prevista, que tengo que salir y entrar, por la que he salido y entrado toda la vida cuando me he invitado a concurrir la Comisión de Turismo del Parlamento. No estaba previsto que yo me reuniera con ningún ahorrista, y usted sabe que para ahorrista, perdón, ninguno esté perjudicado con el tema de Camarota, y usted sabe que para ingresar al Parlamento, usted, yo o el que sea, tenemos que pasar por la barrera de seguridad. O sea que el que brindó esa información, como que yo me fui sin enfrentar a cualquier persona, no es cierto. La gente ha ido al ministerio muchas veces, la cantidad de veces que ha ido, yo he bajado, he conversado con ellos, les he explicado cómo es la normativa legal en todo momento, he conversado, pero cantidad de veces, cada vez que salgo y entro y hay alguien con algún problema y quiere hablar conmigo, me pongo a conversar con ellos y le explico. Ahora, lo que a mí me pasa es que a veces se organiza algún tipo de reunión o de manifestación sin avisarme a mí. Y entonces, a veces estoy, a veces no estoy. Ayer a mí me invitó la Comisión de Turismo del Parlamento a concurrir a una determinada hora, a las 2 de la tarde, y yo a las 2 de la tarde estaba en la comisión. Y cuando terminé, me fui por donde entré, y había estacionado además el auto afuera del Parlamento, había ido con el subsecretario, que era el que manejaba, en el auto del particular de él, y salimos caminando del Parlamento. Así que me gusta aclarar esas cosas.
Bien, aclaramos, ministro, que no hay ninguna intencionalidad en la presentación, tan solo fue la imagen que le quedó naturalmente a los damnificados.
Claro,
que el ministro se había ido por la puerta de atrás.
Por eso, usted sabe que si usted dice se fue por la puerta de atrás, suena feo, ¿no? Coincide conmigo en eso. Entonces quiero decirle que yo no me fui por ninguna puerta, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Creo que ustedes lo tienen claro, que cuando tengo que dar explicaciones o cuando tengo que conversar o cuando tengo que reconocer si me equivoqué o no me equivoqué, no tengo ningún problema en hacerlo. Creo que en este caso, ayer no fue el caso. Quien me había convocado para reunirse conmigo se reunió, eso es así de claro.
Bien, ministro, usted en comisión ha reiterado los argumentos que ya públicamente ha manifestado. ¿Ustedes entienden que no hay obligación para el Estado a reembolsar a los privados? Esto es un tema entre privados, es un lío entre empresa y clientes, de las cuales el ministerio no debe participar.
Mire, yo ayer aclaré bien cómo son las normas legales a los diputados y no me hicieron ningún tipo de solicitud o pregunta al final discrepando con todo lo que yo dije. Eso fue real. Me invitaron a concurrir al Parlamento, fui, les dije cómo era la situación, desconocían algunas normas específicas los legisladores sobre el sector turístico, por ejemplo, que los recursos tienen efecto suspensivo, por ejemplo, la diferencia entre un aval y un depósito de dinero. Ellos pensaban algunos que que era un aval, eso era un depósito de dinero del ministerio. Le explicamos que no es así, le explicamos cómo son las relaciones jurídicas que se dan en este caso, y además le explicamos que hay cosas que, bueno, un diputado me dijo que iba a hacer el ministerio para obligar a la agencia a cumplir, y nosotros lo que hicimos en ese momento fue decirle, mire, en un Estado de Derecho, con el ordenamiento constitucional que existe en nuestro país, el ministerio no puede obligar a una agencia a cumplir con los pasajes, porque en definitiva esa función de la justicia, al haber una separación de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, si alguien tiene que hacer cumplir una norma, efectivamente frente a un particular, el que tiene esa potestad es el poder judicial y no nosotros.
¿Sí? Bueno, a ver, ¿y le sorprendió tanta desinformación básica en los legisladores?
No, yo no creo que haya sido desinformación básica. Creo que, como siempre, cuando a uno le invitan y cuando uno está trabajando en un sector específico, uh-huh. Obviamente que las normas son las que tenemos que seguir. Y eso fue lo que se hizo. Se informó de todo, y incluso cómo había sido la situación, porque también hay una situación que cuando alguien no lleva los requisitos, no cumple los requisitos formales en el ministerio, lo que tenemos que hacer nosotros es iniciar el procedimiento dándole el derecho de defensa al particular. Eso también, cuando se nos preguntó, ¿y por qué no lo cerró enseguida? Y lo que nosotros decimos, sí, mire, lo que yo no puedo cerrarlo enseguida porque tengo que seguir un procedimiento legal, porque existe también un principio constitucional del derecho a la defensa y el debido proceso que tenemos que seguir siempre porque estamos en un Estado de Derecho. Uh-huh. Esas son cosas básicas. Y después, cuando se nos pregunta si el Ministerio puede reembolsar, también explicamos que los ministerios, como el Estado, tienen un presupuesto que le establece en qué puede gastar el dinero y no establece que haya en la ley del presupuesto un dinero destinado a gente perjudicada en un contrato entre privados. Eso creo que es claro, ¿no?
¿No debería haberlo?
No, yo creo que no. Yo creo que es muy bueno como está organizado el Uruguay. Realmente, el Uruguay está organizado de forma que cuando alguien se le perjudica, tiene que concurrir ante la justicia y hacer valer sus derechos. O sea que esa es la situación. Acá puede haber alguna confusión porque hay un aval, un requisito formal de requerir un aval que está previsto en el decreto que regula la actividad del ministerio. Y entonces, pero lo que sí se explicó es que primero en todo contrato de garantía, y el aval es una garantía, existen dos relaciones. Una relación que se da entre la principal, ¿no? Entre la persona que se obliga a algo y la otra persona que tiene que cumplir, en este caso la agencia, y quien le fue a comprar el pasaje, esa relación principal. Y una relación accesoria que necesita la principal, que es la relación de garantía. Y entonces esa relación de garantía se entabla entre la avalista, que es la tercera empresa que ni siquiera es el ministerio, que tiene que avalar esas operaciones, y el perjudicado en el caso del siniestro. Y el ministerio lo que hace es requiere una determinada formalidad, que en este caso se había cumplido, avalando la situación. Me parece que eso es el tema, ¿no?
Ministro, ¿qué enseñanzas le deja al Ministerio de Turismo para futuro este hecho puntual de Camarota? Por ejemplo, ¿no se deberían ascender un tanto los requerimientos, por ejemplo, en materia de dólares, el aval?
No, mire, yo les estuve viendo juntos toda la normativa desde el año 74, cuando se dictó la ley 14.335, hasta nuestros días. El llamado avalo seguro turístico, en realidad nació, y la ley lo dice claramente, para garantizar las operaciones de turistas que ingresen al país. Así nació, y era bastante lógico que así fuera, porque si usted viene al país, por ejemplo, a pasar unos días, una semana, 15 días, y no le cumplen, es muy difícil que pueda quedarse a hacer un juicio que lleva mucho tiempo, ¿no? Contratar a un abogado. Entonces, ese fue el nacimiento de la norma. Después, en el año 97, se dictó un decreto que fue más allá de la ley y que estableció que también quedaban regulados quienes compraban pasajes en la propia, en las agencias de viaje. Entonces, en este caso, englobando a los nacionales, cuando lo que se había hecho inicialmente era tratar de solucionar rápidamente al turista que compra un servicio y que se va del país. Ese fue el motivo inicial por el cual nació el aval. Después se amplió a este tipo de situaciones y bueno, está previsto en el decreto y hay que cumplirlo. Pero yo digo una cosa, en este caso todavía no se sabe, pero son entre 300 y 400 mil dólares según las estimaciones que se están haciendo de perjuicio. Fíjese que si son entre 300 y 400 mil dólares de perjuicio, habría que requerir un aval de ese tipo, pero una estafa puede ser mayor, de un millón o de dos millones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pedimos un aval por un millón o dos millones? Para tener un aval de un millón o dos millones, por lo general la relación que se pide es 4-1. Entonces cualquiera que quisiera poder tener una agencia tendría que tener respaldo patrimonial de 4 millones de dólares, 5 millones de dólares. No podrían existir las agencias.
Bien, ¿y por qué es fijo y no proporcional, por ejemplo, a los negocios que hace la agencia?
¿Y quién determina eso? ¿Cómo es que se hace? Yo creo que...
La venta de pasajes, por ejemplo.
Sí, pero ¿cómo sabe que usted y yo mañana van a ir 100 personas y hoy van 20? Yo creo que se lo traspolo. Si yo vendo heladeras y usted compra heladeras y yo le vendo heladeras en cuotas y después no se las doy, también voy a tener que tener un aval. Si yo vendo autos y después no lo doy, también tengo que tener un aval. Sí. Más aún, usted que es un periodista y que la radio le paga le paga y usted no cumple su trabajo, también va a tener que traer un aval usted a la agencia, a la radio, que asegure que usted trabaja. Yo creo que este es un principio quizás equivocado que hay en Uruguay, que es que como que todo el mundo es culpable antes que se pruebe lo contrario. Yo creo que un Estado de Derecho, y ayer se los decía también a los legisladores, cuando me decían, pero un ministerio, ¿cómo no le exige? Yo les recordaba, me acuerdo de las clases de Derecho Procesal en la facultad, en la antigua Prusia, cuando alguien no cumplía con algo, estaba habilitado aquella persona frente a la cual incumplió a ir con los amigos, entrar en la casa, pegarle a piñazos y llevarse lo que tenía ganas. Después fue evolucionando la cosa y se autorizaba al que debía algo y no cumplía, el acreedor podía ponerle los zapatos arriba de un brasero y quemarlo hasta que cumpliera. Por suerte el Estado de Derecho evolucionó hasta nuestros días. Y hoy en día nosotros tenemos leyes, códigos, constitución, que dicen que ante un incumplimiento se debe proceder de determinada forma. Me parece que ese debiera ser el camino conceptualmente, y no, me parece que no debiéramos estar pensando en la cantidad de regulaciones que no es lo normal que suceda en esta actividad o en cualquier otra. Yo lo que sí entiendo es la situación de la gente que está dolida, que obviamente que no se le cumplió el contrato, que hizo un gran esfuerzo, y eso parece bastante bastante lógico, la gente hiciera eso. Y normalmente la gente descarga su dolor y su bronca con quien aparece. Y en este caso, cuando van al ministerio, nosotros damos la cara, entonces después que uno da la cara, la gente empieza a decir, bueno, pero yo no tengo respuesta del ministerio. Bueno, nosotros tratamos de explicarles que la respuesta legal es esa de la que estoy hablando.
Bien, la última, ministro. ¿Qué pasa con las restantes agencias? Había trascendido en las últimas horas que una decena de empresas también serían pasibles de clausuras por parte del ministerio. ¿Eso se ha confirmado?
Bien, mire, yo creo también que es muy buena su pregunta, vale la aclaración. Hay más de 350 agencias que están en forma, que cumplen, que tienen muchos años de cumplimiento, ¿no? 350. Entonces, no podemos hacerle pagar a quienes cumplen los problemas de quien cumple. Fíjese que, con lo que usted me decía de subir los avales, le estaríamos aumentando el costo a esas agencias que sí cumplen. Ahora, cuando llegó el momento de la renovación del aval, el Ministerio hizo lo que hace todos los años, revisa cuáles son los avales que no tienen el aval e inicia el procedimiento. De las 350 le inició procedimientos a 39, 28 trajeron el aval cuando se le inició el procedimiento y 11 no, y esas otras 11, entre ellas estas, se cerraron. La única que tuvo esta repercusión fue esta, ¿no?
Bien. Benito, le agradecemos la deferencia. ¿Se va a Florida o no?
Sí, dentro de un ratito ya estamos saliendo para allá, al acto de la Florida, como todos los años.
Bien, muy amable, gracias.
Bueno, gracias a ustedes, Toro.